Ser podcast.
Hacemos números con Santiago Niño Becerra.
Hola Santiago, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos?
Hola, mira, aparcamos el móvil y sacamos el reloj. El gobierno español, bueno, Pedro Sánchez ha propuesto esta semana que ya acabemos con lo del cambio de hora estacional. Esto desde el punto de vista económico, ya sé que lo hemos hablado otras veces, pero ¿tiene alguna lógica mantener esto, Santiago? Sinceramente, ¿sí o no?
Bueno, a ver, si hablamos en el caso de España y hablamos del horario, tenemos que hablar de dos cosas. Primera, que desde 1940 España abandonó el huso horario que le toca, que es el de Greenwich, como tiene Portugal, por ejemplo, y adoptó el de Berlín, 1940. En fin, yo lo he dicho más de una vez, no tiene ninguna lógica que Vigo y Oporto, que están en línea, tengan una hora de diferencia. Bien, yo creo que esto tendría que solucionarse sí o sí. Este es un tema. Yo sé de personas que han perdido el avión, porque hay personas de Galicia que van al aeropuerto de Oporto a coger el avión porque tiene más tránsito y más conexiones. Bueno, pues han perdido el avión por esta hora. Bien, segunda cosa, el acabar con el horario de verano. El último estudio que yo he leído al respecto apunta que de media el ahorro que para una familia representa en electricidad estos 6 meses son unos 4 euros. Sinceramente,
Es verdad, desde el punto de vista económico tampoco compensa. No compensa.
Pero es que además pasa otra cosa. Hay estudios que apuntan a que en este tránsito de aumentar una hora se pierde productividad. Porque hay personas, hay personas que lo aguantan muy bien, pero hay personas que sufren un estrés, que se encuentran cansadas y bueno, durante unos días bueno, pues se produce esa pérdida de productividad.
Isaías se desanima porque nos lo cuenta todos los años cuando salimos de la radio ya al terminar la ventana y ya es noche cerrada. Que ahora ya casi lo es, pero bueno, pero en ese ya, ¡bum!, ahí ya no hay duda.
Y el próximo lunes me tendré que tomar un antidepresivo, ¿no? Porque claro, sales y de repente eso que suele pasar poco a poco con las estaciones. Claro, de repente un día, pues eso, sales a la calle y ya es absolutamente de noche. Y la verdad es que para mí es bastante deprimente, sí.
Yo también soy un defensor encendido del horario veraniego, que saldría derrotado en España, es un poco lo que no entiendo. Pero hay una cosa, Santiago, de lo que pasa. Surge esta propuesta del gobierno, de Teresa Rivera, vamos a eliminar el cambio horario, pero el comisario correspondiente de la Unión Europea lo recibe de un modo gélido, sin ningún entusiasmo, y parece que la mayoría de países europeos están en contra, porque es esto, si no hay ningún beneficio.
Bueno, pero es que, a ver, yo creo, es mi opinión, por favor, no he hablado con ningún ministro, ni ministra español, ni presidente del gobierno.
¿Por qué no quieres?
Bueno, sí, yo creo que en el caso de España, y de hecho ha sido España la que ha llevado adelante esta propuesta, es que en España se arrastran dos cambios. Es decir, uno, el que ya llevamos siempre, porque estamos... tenemos un horario que no corresponde a nuestro uso horario, pero es que en verano es otra hora más. Es decir, ahora en realidad son las 14:27. Entonces, que en el caso de Francia o en el caso de aumenten una hora en verano puede ser más o menos estresante o no para según qué personas, pero es una hora durante un semestre, pero es que en el caso de España no. Yo creo que esto influye más, al margen de que, bueno, Matías, durante un tiempo representará un esfuerzo y representará una problemática administrativa.
María, ¿qué te pasa?
No, mira, estos días hemos estado hablando con el tema de la noticia, hemos estado hablando con los sanitarios.
Sí.
A nivel sanitario, el consenso es prácticamente total. El cambio es malo y si tienen que elegir un horario es el de invierno. Si sales a la calle, todo el mundo te dice que prefiere el horario de verano, sí, porque sí. más festivo, más mediterráneo, salen más, duermen menos, pero claro, lo que nos suele gustar no casa con lo que le suele gustar a la salud. Y luego, hay científicos que se dividen, ahí hay más división, unos piensan que el cambio está bien porque no hay que llevar, decía el otro día un científico, bermudas en invierno ni pantalones de pana en verano, entonces hay que adaptarse. Y bueno, pues en esta posición aquí tenemos todos los gustos y los colores. Lo comparaba con la vacuna y decía, claro, porque el pinchazo sea malo en un momento, no quiere decir que luego no vaya a estar mejor. Con lo cual, damos por hecho que el cambio no sienta mal a la salud y luego ya uno se decantan de si es bueno quedarse en el de verano y el de invierno. La calle dice que el verano, como Isaías.
Oye, y una cosa más de servicio público. En la madrugada del sábado al domingo adelantaremos.
Dormimos una hora más.
Retrasaremos los relojes, efectivamente, de las 3 a las 3 serán las 2. Ahora ya todos los relojes son automáticos, ¿no? Y no conozco a nadie que haya esperado hasta las 3 de la mañana para cambiar el reloj. Pero en todo caso, si hay alguno que tenga un reloj manual todavía.
Yo.
Y se despierte a las 3 de la mañana para retrasarlo, que recuerde que solamente se hace una vez. A las 3 son las 2, pero solamente una vez durante la madrugada. Porque si no te puedes pasar toda la noche.
Ah, bueno, vale, que no te estaba pillando. Y yo como tengo el reloj manual.
Más números. Santiago, hoy, artículo en El País. Baratoflación.
Uy, eso.
Concepto nuevo, baratoflación. Los alimentos más económicos lideran las subidas de precios.
Sí, bueno, esta es una traducción, yo creo que muy sui generis, a ver Isaías, ¿qué opinas tú? De un concepto inglés bastante arraigado ya que se llama la cheapflation. Uh-huh. Es decir, el abaratamiento de algo que ha subido de precio o está subiendo de precio algo que es barato, ¿no? Claro. A ver,
Se entiende muy bien, Santiago.
¿Perdón?
Que es un pastiche de palabra, baratoflación, pero se entiende perfectamente bien, ¿no? Que es la inflación de lo barato, en este caso.
Sí. Claro. Bueno, por eso he pedido tu opinión, Isaías. A ver, esto básicamente consiste en lo siguiente. Desde el año 2021, en España de media, la alimentación se ha encarecido un 32%. De media, la alimentación. Pero los alimentos esenciales, básicos, que en principio son más baratos, se ha encarecido un 41%. Por otro lado, los salarios medios, en términos brutos, han aumentado entre un 24 y un 25%. Es decir, que tomando como base la alimentación, se ha producido una pérdida de poder adquisitivo de 10 puntos prácticamente en general, de media, y de prácticamente 12-13 puntos en los productos más baratos. Pero es que hay un añadido. Resulta que las familias de menos renta, el peso que tiene la alimentación es mayor que en las familias que tienen una renta superior. Sí. Lo cual quiere decir que las familias de menos renta han tenido en proporción una pérdida de poder adquisitivo superior.
Pero que hay una cosa que me preocupa, lo que dices cuando dices, Santiago, de media en general. Claro, es que la inflación es el impuesto más injusto que existe porque no distingue de clases sociales. Es decir, no hay escala, no es gradual, todo el mundo lo mismo. Está claro que a una persona que llamamos desahogada o opulenta no le importa esta inflación, no le importa, pero a las clases medias sí. Y quería recordar una cosa, se dice que el resultado de las elecciones americanas del año pasado fue por la inflación, por un detalle tan concreto como este. Es decir, es duro para un gobierno la inflación.
Sí, es realmente muy duro. Yo por esto, ¿os acordáis que tuvimos en un programa, analizamos cuando se produjo el gobierno, cuando decretó el gobierno la reducción del IVA para ciertos alimentos, ¿os acordáis?
Sí.
Yo dije que era un error hacerlo en plan café para todos.
Claro.
Que tenía que haber sido con nombre y apellidos.
Claro.
Porque, como ha dicho Matías, claro, la inflación o el aumento de precios, al ser generalizado, no distingue ni por direcciones postales ni por rentas.
Es que el IVA es el impuesto más injusto que hay en ese sentido, ¿no, Santiago? No el IVA de los alimentos todo, el IVA de cualquier cosa. Que pague lo mismo un hipermillonario que un señor que está cobrando el salario mínimo por un impuesto, que es que además lo pagamos todos los días. Es decir, te tomas un café, pagas un poquito de IVA, compras un billete de tren, pagas un poquito de IVA, estás constantemente pagando el IVA y cobres el salario mínimo o tengas una renta de 300 millones al año.
Sí, pero Isaías, esto no fue así. España tuvo un IVA de lujo, un IVA que grababa artículos de lujo.
Sí, sí, sí.
Y creo que fue en el año 86 que se eliminó. Hay voces, pocas voces, que dicen que tendría que volver a ser reimplantado. Es decir, un IVA que oscilara sobre el 30%. El antiguo impuesto del lujo era del 33% para que grabara bienes específicos si no hubiera una generalización como hay ahora.
Ya. Sí, pero es que, quiero decir, el que cobra el salario mínimo no se va a comprar un artículo de lujo. Entonces le da lo mismo esa medida. El problema es que el que tiene el salario mínimo paga exactamente el mismo IVA en las compras que hace generalmente y habitualmente que el que es hipermillonario.
Sí, o sea,
yo creo que un impuesto justo sería que todo el impuesto se cargase sobre la renta y punto, nada más, porque quiero decir, es el impuesto que nos permite gravar conforme a la riqueza que tú vas adquiriendo. Lo que pasa es que, claro, sería un topetazo que seguramente para la imagen de Hacienda no sería muy favorable, ¿no? Y por eso se nos cuela en pequeño. Pequeñas dosis, poquito a poco, ¿no?
Pero ahí, Isaías, yo estaría más por el impuesto sobre la riqueza que sobre la renta, porque resulta que la gente que trabaja y que gana dinero es la que está pagando impuestos y la que lo tiene muchas veces por herencia,
paga mucho menos impuestos. Efectivamente.
Pero algún día tendríamos
Cierto, hablando de riqueza, otro dato para que comente Santiago, la brecha de riqueza entre los baby boomers, en fin, aquí presentes, y los jóvenes se ha multiplicado por 7 en los últimos 20 años.
Sí, pero yo aquí, Carlas, quisiera puntualizar una cosa que hay pocas personas que esto, en fin, lo conozcan, creo. A ver, si tú, Carlas, tienes una vivienda y propia,
sí,
que usas para vivir, y llega un perito y te dice, oiga, su vivienda tiene un valor de 500.000 euros, automáticamente tú eres rico por 500.000 euros. Es decir, la vivienda habitual, la que vives, la que usas tú,
no la
que utilizas para invertir ni para especular, se considera riqueza. Y yo creo que esto es incorrecto. Otra cosa será que tú heredases de tu tía una vivienda y te trasladaras a ella y la tuya la vendieras. Ahí sí que conseguirías una riqueza y tendrías que, evidentemente, declararla. Pero yo creo que la vivienda habitual no tendría que ser riqueza. Bien, aclarado esto. Como la proporción de personas mayores que tienen una vivienda en propiedad es muy, muy superior a la de jóvenes que la tengan, evidentemente existe una brecha de riqueza enorme entre personas mayores y jóvenes.
Pero entonces, porque quien tenga un piso hoy mismo en Barcelona, en Madrid o Baleares, y hay mucha gente que lo tiene, o en Canarias, son las personas más ricas de España, pero así directamente son los más ricos. Pero entonces yo te quería preguntar respecto a un fenómeno, porque hablabais de las generaciones. La generación Z, la que está provocando las revoluciones en Nepal, Marruecos, Madagascar, Perú, Kenia, ¿esto es preocupante económicamente? ¿Esto es un fenómeno que tiene una traducción económica o es solo un hecho político?
Hombre, cualquier como sabes, Matías, cualquier...
Son quinceañeros,
¿Cómo?
Son quinceañeros, son gente...
Sí. A ver, cualquier proceso de desorden, desde un punto de vista económico, es malo. Es decir, el dinero lo que necesita es estabilidad. Ahora, desde un punto de vista puramente económico, tiene un impacto relativamente pequeño porque el PIB que genera esta generación es muy bajo. Es decir, sería muchísimo peor que organizaran problemas, desórdenes, manifestaciones, la generación X, que recordemos va del 64 al 84. Porque esta generación están la inmensísima mayoría ocupados, tienen puestos de una cierta responsabilidad, etcétera, etcétera.
Bueno. Santiago, no quiero que te escapes sin que recuperemos una parte de nuestra conversación de hace 2 semanas, creo que todos nos acordaremos, Marta, Matías, Isaías, que es el oro. ¿Os acordáis? Hace 15 días. El oro bate todos los récords, $4,000, el precio no tiene techo. Hostia, pues ayer fue el peor día desde la pandemia. El precio del oro ha bajado, ha sufrido la caída más profunda en más de 5 años. Si ya me costó entender lo del otro día, lo del valor refugio, si hoy pudieras intentar que entendiéramos esto del sube y baja, Santiago.
A ver, yo he preguntado a Lidia, antes de empezar el programa, si con ese sistema que usamos de vídeo se puede o se podía compartir pantalla. Me ha dicho que no. Lástima, porque tengo aquí delante una evolución de la cotización del precio del oro.
Bueno, descríbela.
Desde hace 10 años. Bueno, entonces, es verdad, es totalmente cierto, Carlas, que el día 17 de octubre el oro se colocó en 4.338 dólares. Y que hoy, y que ahora está en 4.066 dólares. Con lo cual ha tenido una caída espectacular. Sí, pero ¿qué diría si os dijera que el 24 de octubre del 22 el oro cotizaba a 1.649 dólares?
Claro.
Es decir, el oro es un bien que, además de usarse en joyería y en ciertos procesos químicos, pocos, es un valor que la humanidad históricamente lo ha considerado uh-huh. un refugio,
sí, sí.
Lo cual puede estar bien o mal. El gran problema que tiene el oro, el gran problema, es que el mercado está prácticamente controlado por 100, 200 personas. A nivel mundial, ¿eh?
Sí, sí, sí.
A nivel mundial. Entonces, imaginemos, por ejemplo, que una persona compró el oro compró oro X cuando estaba a 2.000 dólares, por ejemplo.
¿Se ha duplicado?
Sí, pero espera, sí, espera. Entonces, este señor es un inversor, o esta señora es una inversora. Una inversora que igual tiene invertido en oro en total, pues 5 o 6 mil millones de dólares. Entonces, ahora que ha visto que el precio iba aumentando hasta los 4 mil dólares, una parte de su oro la ha vendido y ha obtenido una plusvalía. Y cuando baje, volverá a comprar. Porque se giran o se mueven en precios medios. Tú, Chayas, comentaste que cuando te casaste te regalaron una moneda de oro.
Sí,
te regalaba.
Bien, a ti, Isaías, te da igual que el oro esté a 1.000 dólares o a 6.000, porque no la vas a vender.
Claro.
Ahora, un inversor, como digo, que tiene 7, 8 mil millones de dólares invertidos en oro, juega, mueve, quita, pone, saca. Yo recuerdo hace años, por razones X, que estuve hablando con una persona que trataba con oro. Me dijo, dice, ¿tú sabes lo que pasaría si llamaras a un minero sudafricano y le pidieras, para pagar evidentemente, 50 toneladas de oro? Y diría, no. Me dijo, ¿sabes lo que te preguntaría? Dice, ¿por qué? ¿Por qué quieres eso? Es decir, es fácil comprar 200 gramos, 300, 1 kilo, 2, 3, 4. Eso es fácil, no tiene ningún problema. Incluso hay países que te permiten tener cuentas en oro.
Uh-huh.
Bien, pero claro, las grandes inversiones
sí,
en oro...
Esto es otro mundo.
¿Y quién está comprando oro actualmente?
Es otro mundo.
Bancos centrales, China, Rusia... la última compra que hizo China creo que fue 86 toneladas de oro. Claro, esas compras y ventas son las que mueven el precio.
Y la conclusión es, la banca siempre gana y el pringado ha sido el que compró el 17 de octubre pensando que se iba a forrar en las próximas semanas y no, justo compró en la cumbre y ve como de momento pierde hoy, a lo mejor se aguanta, pues vete a saber.
Y algo más, Isaías no se va a vender la moneda de oro,
no.
Porque no se la va a vender, pero ha elegido como palabra del día, precisamente, oro.
La palabra del día, con Isaías Lafuente.
Bueno, pues la palabra oro es un pequeñísimo palíndromo, pero de gran valor, lo mires por donde lo mires. Nombra al más dúctil y maleable de los metales. Y aparte de su belleza, su escasez en la corteza terrestre es la que le ha proporcionado su gran valor económico en la historia. La palabra nos muestra además uno de los caminos tomados por los primeros constructores del castellano, hace 10 siglos, que es simplificar el latín. Y así el aurum latino quedó en oro, no como la porta romana que acabó siendo puerta. ¿Por qué? Pues porque quisieron, sencillamente. El valor material del metal se ha trasladado, eso sí, al valor metafórico de la palabra, con la que nombramos, en general, cosas muy preciadas. Por ejemplo, etapas históricas brillantes que conocemos como la Edad o el Siglo de Oro, cosas excelentes que son oro molido o algún producto que adquiere de repente gran valor como el petróleo, que fue bautizado popularmente como el oro negro. También con este metal nos referimos actitudes de mucho cuidado, y así cuando conservamos cosas que apreciamos de verdad, decimos que las guardamos como oro en paño. También usamos la palabra para referirnos a personas muy estimables que valen su peso en oro, a las que hablen muy bien y tienen un pico de oro, o a quienes han prosperado económicamente, como estos que manejan el oro, y se han hecho de oro. ¿Qué decir de la medalla de oro con la que sueña cualquier deportista, del gol de oro o del balón de oro con los que sueñan cualquier futbolista, o de la acción de oro que se reserva siempre el Estado para controlar determinadas decisiones en una empresa que ha sido privatizada? En fin, que el oro en nuestra lengua es una mina de oro, lo mires por donde lo mires.
Miserables y beodos, prostitutas y mendigos, vagos, rateros, bandidos, pordioseros, peregrinos, cantemos todos a coro, cantemos todos el oro. Fantoches y papanatas, negociantes basureros, ricos, pobres, embusteros, ratas y filibusteros, cantemos todos a coro, cantemos todos el oro.
Santiago, ¿algún comentario para cerrar el tema oro?
Sí, simplemente uno. Mientras comentaba Isaías, me ha venido a la mente que en un momento del siglo XIX, Reino Unido, mejor habría que decir Inglaterra, llegó a controlar casi el 28% de las reservas mundiales de oro.
¡Qué barbaridad!
Imaginemos el poder que eso suponía.
Estuve a punto de hacerte caso, Santiago, pero por suerte imperó el buen criterio. Lo que veo que inversor es un trabajo duro, ¿no? Hay que estar continuamente ahí al frente del dinero que se ha depositado, que se ha gastado en estos bienes.
Hombre, si quieres estar al loro, como se dice habitualmente, sí. Ahora, también tienen recompensas, ¿eh? Tienen recompensas.
Oye, para vuestra información, os quiero recordar que yo no voy a vender esa moneda de oro porque me la robaron. Esa parte de la anécdota
se
os ha olvidado.
Es verdad. Sí, sí, sí. Es verdad.
Un gran regalo de boda que voló, así que pienso en ella todas las noches.
Estará en tu audiobiografía.
Pensando en los 4.000 euros. Sí.
Santiago Niño Becerra, hasta la próxima semana, amigo.
Vale,
cuídate. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.